Hola, soy Aldo.
Y yo soy Liz.
Y estás en Háblame de Ciencia, el espacio para conocer y entender cómo es que la ciencia está presente en nuestro día a día.
Un podcast de la Universidad de Guadalajara y 40 decibeles. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si es el momento del día en el que nos escuchas, te damos la bienvenida a un episodio más de tu podcast, Háblame de Ciencia. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar de un tema que es bastante delicado, pero siempre es necesario hablar esos temas delicados, y qué mejor que en un espacio como Háblame de Ciencia, donde seguramente lo explicaremos de una forma un poco más sencilla y divertida. ¿O qué opinas, amigo Aldo?
Totalmente, totalmente. La verdad es que no sé por qué razón como que me da hambre y al mismo tiempo no con este episodio, pero pues bueno, vamos a ir viendo qué tan cierto no es tan bueno comer ahí unas cosillas.
Vamos a descubrirlo.
Ya sabes.
Y pues bueno, permítanme presentarles a quien nos acompaña el día de hoy. Ella es Marta Altamirano, licenciada en nutrición con maestría en psicología de la salud y certificación en Nutritional Coaching,
lo dije. ¡Wow!
Es profesora de tiempo completo en nuestra Universidad de Guadalajara y pues actualmente ella es coordinadora de servicios académicos en el CUCS. Bienvenida, Marta.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, días, madrugadas. Aquí estamos para servirles, a la orden.
Ahora sí que a la hora que estén viendo esto, ¿no?
Exacto.
¿Cómo se encuentra ahorita? ¿Bien?
Lista.
¿Feliz? ¿Lista?
Preparada.
Bueno, pues yo como decía, pues me encuentro la verdad y como que con hambre, pero al mismo tiempo no. Porque, pues bueno, sabemos que todos para comer somos así de que decimos, quiero, necesito.
Un deleite, ¿no?
Totalmente, sí. Pero lo malo es que pues también hay cosillas que pueden llegar a hacernos daño y además pues como que luego te llegan comentarios y dices, ¿sabes qué? Mejor no voy a comer esto, voy a saltarme comidas. Y vienen los problemas, ¿no? Los dichosos problemas. Y pues aquí también entra una parte muy importante llamada la dieta, ¿no? La famosísima dieta, que también lo escuchamos como algo malo de la dieta, tengo que tener dieta, no tengo dieta, o mi dieta es mala, es buena. Entonces, pues bueno, yo creo que hay que ir desmintiendo esto para iniciar. ¿Qué es una dieta? ¿Y claro, para qué funciona?
Claro, Aldo. Pues me imagino las dudas que deben de tener, ¿no?
Muchas.
Porque escuchamos la palabra dieta y aparte lo que nos viene a la mente es negativo, ¿no?
Totalmente.
O sea, así como no voy a comer, va a estar horrible,
sí.
Va a estar desagradable. Y desde el punto de vista de la ciencia, una dieta es todo lo que las personas comen en un día.
Okay.
No importa si eso que come es bueno o malo. Esa sería ya la parte del adjetivo de la dieta, ¿no? Entonces, sea lo que sea que cada uno de nosotros consumamos o comemos en un día, se denomina como dieta. De ahí vendrían otros conceptos, ¿no? Que sería una dieta correcta o una dieta saludable,
okay.
Y que sería una dieta inadecuada. Y que sobre todo cuando escuchamos a la población general, cuando ellos escuchan la palabra dieta, viene más desde el contexto de hacer una restricción energética porque quieren cambiar su estado nutricional o quieren sobre todo perder peso, ¿no? Entonces ese es el concepto que escuchamos más desde la perspectiva social, que es un aspecto restrictivo, pero que no necesariamente coincide con lo que en la parte científica consideramos como dieta.
Ok, muy interesante.
Qué bueno, porque justo la siguiente pregunta era si es precisamente correcto llamarle dieta o de qué forma tendríamos que hablar de esto a lo que acudimos con un nutriólogo, por ejemplo.
Puedes denominarle así, pero okay. Realmente a un nutriólogo tendrías que ir para modificar nuestra alimentación con un objetivo en específico, ¿no? O sea, a veces nuestra alimentación la queremos modificar porque nos hace falta algún nutrimento en específico, uh-huh. O a veces hay alguien que es deportista y lo que quiere es tener un aspecto muy específico sobre a lo mejor su composición corporal o su rendimiento, y bueno, va al nutriólogo para que le den un plan de alimentación, pero no nada más eso, no nada más hacemos una dieta o dar un plan de alimentación, sino que valoramos todos los aspectos que están alrededor de lo que el sujeto, la persona come, para poderle dar la mejor orientación al respecto, ¿no? Entonces hay personas que sí van para bajar de peso, hay otras que van para subir de peso, hay otras que van para cuidar a lo mejor su embarazo, ¿no? O para poder embarazarse como tal, o para poder ayudar en el proceso de lactancia. Entonces hay múltiples razones por las cuales ir a un nutriólogo, y dentro de todo lo que el nutriólogo hace, una de las cosas que hace es dar una dieta o un plan de alimentación.
Oh, ya, entonces no está mal usado el término, por así decir, simplemente vas a que te den una dieta adecuada a lo que tú necesitas, ¿no?
Exactamente.
Ok, interesante. Y pues bueno, en una dieta adecuada, así para todos normalmente, ¿cuántas ingestas tenemos que tener de alimentos al día?
Que me imagino te refieres a los tiempos de comida,
es
¿no?
Es correcto.
Fíjate que ese es uno de los grandes mitos que hay, ¿no? Porque muchas veces se dice que tienen que ser 5 comidas al día, ¿no? Y justamente, que tienen que ser 3 comidas y 2 refrigerios. Sin embargo, conforme se ha ido actualizando la evidencia científica, se ha visto que esto puede variar en relación a las personas y sus hábitos. Hay personas que a lo mejor sí requieren esos 5 tiempos de comida y hay otras que pueden requerir tan solo 3 tiempos de comida. Lo que sí es muy claro es que hay que tener orden. Eso es muy importante para todas las personas, que podamos tener un orden, que eso ayude a que nuestro cuerpo empiece a tener una mejor estabilidad metabólica. Es decir, a que toda la parte interna de nuestro cuerpo funcione de mejor manera, más organizadamente, y que eso evite problemas de salud. Una de las cosas que se ha visto es que el desayuno es muy importante. El tiempo después sería la comida, que pueden pasar entre 4 o 5 horas, dependiendo de la persona, sin consumir alimentos. Y la cena, tratar de que sea un poco más ligera y, de ser posible, que sea una alimentación que se tome a más tardar a las 8 de la noche, ¿no? Entonces, eso también se ha visto que ayuda con todo lo referente con los ciclos circadianos, que son estas hormonas o neurotransmisores que se activan durante la noche en el tiempo del descanso y que permite que haya una mejor utilización de todos esos nutrientes que consumimos de la dieta o de la alimentación que estamos teniendo. Entonces, siendo resumidos o retomando la pregunta, los tiempos de comida dependerán de cada persona. Habrá personas que puedan requerir 3 y habrá personas que requieran 5 comidas o algunas, tal vez un poco más, dependiendo de su estilo más, de entonces, vida. También. En algunos casos sí se puede requerir.
Wow, la verdad es que yo sí estoy impresionada porque totalmente creo que todo esto detrás de no lo conocía. Solamente escuchas justo esta mala información de, ay, no, no sé, come cada 3 horas, etc. Y pues por ahí no lleva a ningún sitio. Pero justo es la siguiente pregunta. ¿Cuándo es que una dieta o una alimentación se puede volver riesgosa?
Hay varias razones por las que una dieta se puede volver con riesgos, ¿no? Uh-huh. Hay personas que se pueden ir al lado de comer de más y cuando, sobre todo eso se puede activar cuando hay una dieta restrictiva. Entonces, si tú le das a alguien una dieta que sea muy por debajo de lo que necesita, sin una justificación adecuada o sin el control adecuado, se puede activar lo que se conoce como el ciclo del atracón purga. Es decir, el cuerpo percibe que hay restricción de alimentos y ante eso se genera ansiedad. Y esa ansiedad lo que va a generar es que la persona quiera comer de más y eso va a hacer que tenga un sobreconsumo de alimentos, ¿no? Entonces, por un lado, una dieta puede llevar a ese tipo de conductas, ¿no? Pero por otro lado, también cuando se restringen o desde el concepto que ya comentábamos al inicio, en el que se come de menos, ¿no? O que se enfoca en un solo grupo de alimentos. Por ejemplo, que la dieta del jugo de naranja, ¿no? Y solo tomas jugo de naranja y a todo lo mejor estás muy bien con el jugo de naranja y la vitamina C está bien, pero estás dejando fuera otros nutrimentos. Claro. Entonces ahí lo que va a pasar es que puede haber una deficiencia tanto de la energía en general, pero también puede haber deficiencia de otros nutrimentos como proteínas, vitaminas, minerales específicos, lo cual puede traer consecuencias que a veces no se ven a corto plazo, sino consecuencias que se van viendo a largo plazo, que pueden llegar a ser desde caída de cabello, pérdida de la textura de la piel, en cuestión de las uñas, que también haya alguna afectación, ¿no? En su crecimiento, en la dureza, pero también podemos llegar a situaciones más graves, ¿no? Como pueden ser ya cuestiones de desnutrición, donde incluso hay una relación con lo que se conoce como trastornos de conducta alimentaria y que estas personas pueden llegar a tener un problema como puede ser la anorexia nervosa como tal.
Wow. Y por ejemplo, justo antes de entrar hablábamos un poco respecto a la calidad de alimentos que solemos consumir como estudiantes y a que realmente buscas lo más barato, lo más rápido y como que lo que tengas más práctico, ¿no?
Sí, entonces, como ramen, ahí tus
cosas así, ¿no? Sí, claro. Con unos con saludables limoncitos, papitas,
unos camaroncitos en el ramen, sí, ¿no? Estaría padre. Sí. Creo que sabemos de qué marca hablamos. Exacto. Claro que sí.
¿Cuándo esto se vuelve peligroso? O sea, ¿o hasta qué punto el cuerpo lo logra soportar o ya no?
Creo que ese es otro de los puntos interesantes, ¿no? O sea, yo me fui a lo mejor al extremo de comer de más, que puede llegar a pasar, o comer muy poco. Pero la cotidianidad que tenemos es que la población tiene tenemos una mala decisión en los alimentos que decidimos consumir, ¿no? Una de las cosas es por los tiempos, ¿no? O sea, ¿qué quiero que como rápido? Y o a veces a bajo costo. Y como estudiante pasa mucho este ejemplo que acaban de dar, ¿no? O pasas por la tienda de la esquina que hay un montón y compras de lo que hay ahí que te dan por 20 pesos, ¿no? O sea, rápido, bueno y barato, o que me llena,
la rebanada,
¿no?,
de pizza, 12 pesos.
Exacto.
Sí, claro.
Entonces, ¿cuál es el punto con esto? Que son alimentos que justamente lo que te venden es comida rápida. Esa comida rápida es de un alto contenido de energía, grasas negativas, como que son principalmente grasas saturadas o grasas trans, que afectan a la salud, sobre todo a nivel cardiovascular, y que tienen una gran cantidad de sodio. Y esto a largo plazo puede llegar a tener problemas en la salud. Se ha visto sobre todo que llega a presentarse problemas de obesidad, pero no nada más la obesidad que a veces vemos y decimos es muy evidente, sino que también lo que está llegando a pasar en la sociedad es la acumulación de grasa, sobre todo en la parte central o en la cintura. Y entonces hay personas que a lo mejor pueden tener una apariencia de delgadez, pero que están teniendo una acumulación de grasa en ese nivel, y eso implica que la grasa se está acumulando en los órganos vitales y que eso puede llevar a problemas de diabetes, de enfermedad cardiovascular, de hipertensión, cáncer también, entre otros tipos de problemas, y que a veces no se ven, ¿no? Entonces, el gran problema es que a veces no está mal tal vez una vez, ¿no? O si lo como de manera eventual.
Eventualmente.
Pero cuando lo hacemos de eventualmente diario, ¿no? O eventualmente 3 veces al día, pues entonces ya es una problemática que cuando pues están en la edad de ustedes, ¿no? A los 20, a los 30, pues me hacen lo que el viento a Juárez, ¿no? Como dicen por ahí. Pero el problema es que siempre, siempre llega un momento en el que el cuerpo nos va a cobrar la factura. A veces no las puede cobrar tal vez a los 30, a los 40 o a los 50, con una mala calidad de vida. Y es en ese momento cuando a lo mejor ya después de la fiesta, después de todo el disfrute...
Ahora sí ya queremos hacerlo bien.
Exacto, ya dirás, híjole, es que si hubiera sabido, lo hubiera hecho diferente, ¿no? Hubiera tomado otras medidas, ¿no? Entonces, creo que es importante que los chavos, las chavas el día de hoy sepan que se vale a lo mejor disfrutar, entender que de vez en cuando lo puedo hacer, pero que no debería de ser mi prioridad, ¿no?
Ok, bueno, justamente con esto se me ocurre una dinámica. ¿Cuáles serían como sus 5 tips, por así decir, de alimentos que puede uno como estudiante adquirir así de forma barata, de cierta forma, o
rápida,
asequible?
Sencilla,
claro,
y...
rápida y sencilla, así que en cualquier tiendita la puedes encontrar.
Híjole, realmente pones un reto difícil que tenemos no solo los nutriólogos, sino los profesionales de la salud, que es cómo llevar a alimentos saludables de manera accesible y económica. Y creo que este es un reto que debemos de tomar varias instancias, ¿no? Incluyendo la parte política, porque debería de haber algo que haga que, por ejemplo, el número 1 son frutas y verduras, ¿no? Entonces hay frutas y hay verduras que son de fácil acceso o rápidas de tomar. Una manzana, un plátano, ¿no? O incluso en muchos lugares, ¿no? Fuera de la escuela o dentro de la escuela te venden botes, ¿no? De verdura, por ejemplo, pepino, jícama, ¿no? O hay lugares donde te venden chayote cocido y
papa
demás.
Cocida,
¿no?
La zanahoria.
Aunque la papa no es verdura, pero bueno.
Cierto,
vamos a decir.
Sí, cierto. Bien, bien. Gracias por la corrección. Yo ya mejor no digo
cerca,
nada.
Cerca.
No, está bien.
Bueno, es que a mí me gusta
Es bueno,
eso,
es bueno.
Pues.
Es bueno.
Sí, sí, sí.
Porque
es que
la mayoría piensan eso, ¿no?
Sí, 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 claro.
Y eso puede ser una opción. ¿Qué tenemos que trabajar? Que no nos la vendan como en las tiendas de la esquina, que resulta ser lo más caro, ¿no?
Okay.
Que tiene que haber una política pública a nivel de gobierno que haga que esas frutas deban de ser más baratas. Hay lugares donde las podemos encontrar, sí, pero no siempre. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Bueno, ya me voy a comprar la papa, ¿no?
Bien,
o el elote, sí, sí. Que bueno, de alguna manera es mejor
que
podemos encontrar ultraprocesado y empacado, ¿no? Pero ¿qué hacemos luego? Pues le ponemos el montón de mayonesa, de crema, ¿no? De cosas que ya le rompen lo que podría ser saludable. Entonces, la mejor opción es con limón, chile, ¿no? O sea,
poquita sal.
A lo mejor, exacto,
muy
poquita
poca,
sal. Se me antojó con crema, bueno, un poquito. ¿No? Pero no como a veces que los
no, y luego en las papas, híjole. ¿No? Hasta lo vacías en las papitas ahí más rico.
Sí, que haces tosti, elotes,
sí,
y así.
Sí, sí, claro.
Exacto, exacto. ¿No?
Bien antojados todos.
Sí, ¿qué otra cosa podrían consumir? Bueno, yogur natural, ¿no? O sea, es importante también aprender a leer las etiquetas y buscar un yogur natural que no tenga azúcar agregada. Porque el gran problema de salud del día de hoy es el consumo de azúcar, ¿no? Entonces, y muchas veces vemos, más bien ese azúcar no la vemos ni nos damos cuenta que vienen los productos, porque estamos muy acostumbrados a consumir cosas muy, muy densamente dulces, ¿no? Entonces hay que buscar un yogur natural y le podemos agregar ahí una fruta o podemos agregarle avena o podemos agregarle amaranto, ¿no? Que podría ser también una alternativa que podríamos tener. Algunas a lo mejor no van a ser una opción para tenerla como comprada en la esquina.
Tan práctica,
¿no? Pero yo puedo tener, hacer en el fin de semana, yo preparar como mis verduras, mi fruta o a lo mejor me puedo preparar como algunas paletas, ¿no? Que yo me pueda llevar y que, bueno, a lo mejor no, si son paletas no me la voy a llevar o pido que me la guarden, ¿no? En un congelador,
sí, sí, sí,
¿no? Pero puedo hacer batidos de frutas o de verduras de manera natural, ¿no? ¿Para qué? Para estarlos consumiendo ahorita que hace tanto calor, ¿no? Bueno, por lo menos yo en mi casa.
Algo fresco.
Hago como el congelo fruta, ¿no? Y luego lo que hago es la licúo con un poco de leche descremada, ¿no? O yogurt, y ese es como mi postre, ¿no? Y no le tengo que poner azúcar como tal, ¿no? Que también es algo que puedo hacer. Quesadillas, de esas hasta frías, ¿no? Se pueden utilizar, ¿no?
Siempre prácticas. Okay.
Siempre son útiles. Y un clásico sándwich de frijoles, ¿no? O sea, que creo que tenemos que volver más a las leguminosas, ¿no? O tostadas de frijoles también puede ser como algo que yo me puedo llevar. Pero sí implica un compromiso conmigo mismo, o sea, porque nadie les va a venir a decir qué tienen que hacer para mejorar su salud, me estoy preocupada por
nadie
ti,
te va a decir,
¿no?
Mejor esto en lugar de
¿no? O sea, la industria, la tienda, lo que va a querer es que le compres todo lo demás que está empacado, ¿no? Pero tú tienes que estar preocupado o no preocupado, pero visualizándote a ti dentro de 10 años, dentro de 20 años, y cómo quieres estar para que a ti te hagas ese favor de cuidarte y entonces unirte al club del topper, ¿no? Llevar tus toppers con lo que tienes que desayunar o tu refrigerio o tu comida, ¿no?
Ok. Esto me sonó a unos tips bastante útiles para todos aquellos que no están en su casa todo el día. O sea, no solo estudiantes, sino también personas que están trabajando en oficina, etc. Pero me gustaría volver ahora como al otro punto drástico que teníamos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sucede cuando una dieta ya se vuelve un tema restrictivo? Pero no solo en temas de salud, ¿cuáles podrían ser esas consecuencias psicológicas de llevar un régimen lo suficientemente restrictivo por mucho tiempo?
Existe una línea muy delgada entre las personas que pueden llegar a tener problemas con su peso y aquellas que se van al otro lado, que se conoce como trastornos de conducta alimentaria. De hecho, algunas personas que tienen problemas de sobrepeso u obesidad podrían tener un trastorno de conducta alimentaria. Y este trastorno tiene que ver, o sea, al final de cuentas son enfermedades de tipo psicológico que tiene que ver con un rechazo a la obesidad, un miedo intenso a subir de peso y la búsqueda de acciones para lograr tener un peso bajo, a pesar de que no necesariamente la persona tenga un peso elevado. Entonces, ¿qué puede llegar a pasar? Bueno, pues que la persona esté insatisfecha todo el tiempo con su peso, ¿no? Que siempre está buscando restringirse de lo que come y entonces pues no va con sus amigos, ¿no? Y no come con ellos. Nunca la van a ver comer o lo van a ver comer, ¿no? Es así como, oye, vamos a comer acá. No, yo ya comí. No, es que yo ya comí hace rato, ¿no? Y prepara lo mejor comida y hasta cocina rico, pero nunca lo ven o la ven comer, ¿no? Okay. Entonces hay un proceso de aislamiento. Cambia su estado de humor, ¿no? Son personas que que llegan a tener procesos o problemas de depresión, de baja autoestima, ¿no? Por supuesto. Puede haber cuestiones también de ansiedad, ¿no? Que se pueden llevar a cabo por esta restricción de alimentos que pueden llegar a tener y sobre todo por ese miedo que tienen a engordar, a ganar peso, ¿no? O a ser rechazados por una imagen corporal determinada, ¿no? Entonces, además de eso, bueno, puede haber problemas también en la familia, ¿no? Problemas con los amigos, ¿no? En los cuales puede haber como discusiones, ¿no? Precisamente porque están dejando de comer, la familia se preocupa, pero al mismo tiempo es como, ¿por qué te metes, no? O sea, es saludable porque justamente tenemos el gran problema de que hacer dieta a veces es bien visto y estar delgado a veces es bien visto, ¿no? Pero tenemos que ir más allá del cuerpo estar observando si la persona realmente está teniendo conductas saludables o no.
Si es con buenos hábitos, ¿no? O uh-huh. saludable.
Exactamente.
Ok, entonces pudiéramos decir de cierta forma que los estereotipos de belleza influyen totalmente en este tipo de acciones, ¿no?
Por supuesto, ¿no? O sea, y que vivimos en una sociedad, sobre todo las sociedades occidentales, que tienen mitificados ciertos estereotipos como los perfectos, ¿no? Que son las personas súper delgadas, incluso ahora se están combinando con estereotipos de personas muy atléticas, ¿no? O sea, que no nada más es delgado, sino que aparte también tienes que ser atlético, sí, el músculo sí. marcado, ¿no? Y tanto para hombres como para mujeres, incluso luego lo combinan con delgada, o sea, súper flaca, marcada o marcado, ¿no? Pero además con busto y con pompis, ¿no? Entonces eso fisiológicamente, anatómicamente, pues no se puede, ¿no?
O sea, porque
si estás bajando mucho de peso,
sí, pues, claro.
Los glúteos, el busto, es tejido graso, ¿no? Entonces, pues, es como complicado los claro. estereotipos que nos piden y que realmente están basados en una mínima cantidad de personas que se dedican a vender su imagen corporal, ¿no? Y ahorita con las redes sociales, pues hay que ser sumamente cuidadosos porque incluso, bueno, pues muchas de las redes sociales lo que venden son imágenes que además lo que están vendiendo son felicidad, ¿no? O sea, claro. nadie se toma una foto estando triste, demacrado, y la sube a su y la postea en su red social,
sí, te brindan
¿no?
el estatus, ¿no?
Exacto, ¿no? Entonces lo que están haciendo es vender una imagen para tener likes. Y entonces la gente que tiene algún problema de salud, incluyendo esta insatisfacción corporal, que ya tiene por ahí metido este chip de tener que ser delgado, pues está siguiendo estas imágenes y se siente cada vez peor.
Ok. ¿No? Pero bueno, hablando desde esta parte nutricional. Gracias. Como que le quise poner una O ahí, ¿no?
Nutricional.
Existe un cuerpo que sea como el normal, el perfecto, pero ahora sí dejando de lado los estereotipos, viéndolo
en términos de salud.
Nutrición, claro, salud.
No existen los cuerpos perfectos.
Ok.
¿No? Realmente es, yo siempre les digo a los chavos, ¿no? O sea, el cuerpo ideal o el peso ideal es como el hombre y la mujer ideal. No existen, ¿no? O sea, hay personas imperfectas que aprenden a vivir con sus imperfecciones y con okay. todo y eso logran salir adelante, Bien. ¿No? Entonces, en salud también existen rangos, ¿no? Que tienen que ver con la musculatura, con el porcentaje de grasa, con el índice de masa corporal y con el peso que nos hablan de salud.
Ok.
Pero no hay un... una figura,
no hay un estándar,
¿no? Sí. Estándar que digas, esta es la que debes de tener. ¿Por qué? Porque además también, sobre todo hoy en día, que tenemos una prevalencia en nuestro país de, combinada de sobrepeso y obesidad de prácticamente el 80% de la población, pues entonces también estar diciendo que el cuerpo perfecto es aquí cuando la persona está acá, pues es como, no, pues nunca voy a llegar, ¿no? Entonces es poner demasiada presión en ello. Sí existe una cuestión de salud, pero no nada más ve enfocada en el cuerpo, sino ve enfocada en qué tipo de actividad física estoy haciendo, qué estoy comiendo, mis horarios de comida, cómo los estoy dividiendo,
aquí
¿no?
Aquí aplica el gran depende, Liz.
Por supuesto.
Depende. Es diferente,
por supuesto.
Depende.
Claro.
Siempre el depende... Vale, siempre y okay. cuando demos argumentos, ¿no?
Claro. Entonces, que sí.
¿Están descansando, no está descansando? ¿Cuál es su horario de trabajo? ¿Cuál es el nivel de estrés de esa persona, no? ¿Tiene familia, no tiene familia? O sea, hay muchas cosas que se tienen que valorar como parte de esta promoción de un estilo de vida saludable y que eso es más bien en lo que nos tenemos que enfocar. Tenemos que hacer que los profesionales de la salud dejemos de pensar en cuerpos perfectos, en esos estereotipos, porque a veces nosotros mismos los estamos promoviendo y lo que tenemos que promover son otras cosas, ¿no?
Claro.
Ok, entonces la recomendación sería quizás antes de caer en el estereotipo, analizar un poco más a fondo las circunstancias o el contexto.
Así es, ¿no? O sea, hacer una evaluación completa de la persona que busca ese apoyo, que está diciendo que no se siente bien con su peso, con su figura. Y que yo creo que también nos cuestionemos, sobre todo hablando de estos problemas de trastornos de conducta alimentaria y de el sobrepeso y la obesidad, detrás de lo que comemos también tiene que ver la parte emocional. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando cuando comemos o dejamos de comer algo? Okay. Quiere decir que a veces estamos buscando cosas. Es cierto, la comida es algo que tiene que ver con energía y nutrimentos, que es importante. Pero además la comida tiene que ver con relaciones sociales, ¿no? Personales, con cultura, con recuerdos, ¿no? Con emociones. Y tenemos que aprender a ir más hacia nuestro interior para reconocer esa parte y entonces realmente buscar resolver lo que necesito resolver.
Ok, eso sonó como bien bonito, la verdad. Yo tengo aquí una pregunta medio curiosona. Por ejemplo, en este caso, cuando alguien te dice, oye, me veo gordo, me veo gorda, y pues, ¿cómo en qué punto debes decir que sí, que no? Mejor no das tu opinión porque no eres un profesional, ¿o qué hacer en ese caso?
Yo creo que es una pregunta común que lamentablemente pasa mucho, ¿no? Y que dicen, ay, es que hoy me veo súper gordo. Y entonces tú no sabes, ¿le digo o no le digo?
Sí, 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 claro.
¿Qué hago? Me quedo callado, chiflo y me doy la vuelta, ¿no? O sea, porque pues precisamente a veces no quieres herir susceptibilidades, ¿no? Claro. Y bueno, puede pasar de la persona que te está diciendo, es que me siento súper gordo, y que realmente tú lo ves y dices, pues, ¿de dónde? ¿No? O sea, no tiene un problema de obesidad, y que entonces a ti te queda claro que ahí hay una discordancia entre lo que está pasando, ¿no? Y lo que él está percibiendo, y que nos está hablando de un problema, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí tú puedes decir, oye, me preocupa esto que estás diciendo porque
lo dices,
entiendo,
¿no?,
que tú lo dices, pero la realidad es que pues creo que varios somos los que no te vemos así. Y si esto te está pasando, es que a lo mejor necesitas algún tipo de ayuda. Cuenta conmigo, ¿qué hacemos? ¿A dónde okay, vamos? ¿No? O sea, yo creo que es como esta parte de sí escuchar, ¿qué me está diciendo? Contrastarlo con la realidad, ¿no? Ahora, a lo mejor sí es una persona que tiene problemas con obesidad, y a lo mejor ahí también va a variar, ¿no? ¿Qué tanto lo conozco? ¿Qué tan cercano
sí,
es?
Sí.
¿No? O
sea, ¿qué tanta confianza hay?
¿Qué tanta confianza hay para pensar en la respuesta que le voy a dar, ¿no? Entonces, y además también escuchar, las personas a veces dicen, es que me siento gordo. Ni siquiera están diciendo, estoy gordo o me veo gordo.
Me siento.
¿No? A veces me siento gordo.
Sí, sí, sí.
Y entonces a veces es más irnos hacia justamente esa emoción. Nosotros, obviamente, si no somos profesionales, no lo vamos a resolver. Pero es como poder tener la sensibilidad de escuchar y decir, me llama la atención que dices, te sientes. A ver, ¿quieres que platiquemos?
Sí, sí, sí.
¿No? Y a lo mejor ya en lo que te dice, ya dices, oye, pues es que a lo mejor deberías de buscar a un terapeuta o busco un profesional. Yo he visto que has batallado con esto por mucho tiempo. Bien. Y has hecho dietas y pues cada vez estás subiendo más de peso. Yo creo que sería bueno que buscaras una ayuda profesional, ¿no? Entonces yo siento que dependerá de cómo nos contesten y qué tan cercanos seamos con las personas. Pero creo que sí es importante prestarle atención al comentario y ser empáticos y sensibles con el mismo.
Uf, más que perfecta la contestación, ¿eh?
Sí, totalmente. La verdad es que sí.
No, pues yo estoy maravillado, la verdad. Con
yo
este
también,
episodio.
La verdad es que el tema dio bastante de qué hablar y definitivamente yo creo que todos y todas allá en casa primero se fueron con un pequeño antojo, pero se están yendo con un gran aprendizaje de cosas que en el día a día normalmente obviamos. Pero bueno, yo les quiero invitar a que vayamos a nuestra sección favorita de estos episodios. Y Aldo, ¿cuál es esa sección? Platícanos.
Claro que sí.
Esto es
mito
o
realidad. No hay más, no hay contexto, simplemente mito o realidad.
Va.
¿Lista?
¿Sí? ¿Sí quedó claro? ¿Mito o realidad?
Sí, mito o realidad.
Y así
sí.
Nomás. Así
y, así, y así nomás, sin contexto. Adelante, Liz.
La delgadez es sinónimo de salud.
Falso, mito.
Mito.
Bien. Los alimentos like contribuyen a bajar de peso.
Mito.
Ok.
Los estereotipos de belleza afectan mayormente a las mujeres.
Realidad.
Ok. La siguiente. Saltarse comidas ayuda a perder peso más rápidamente.
Mito.
No existe un estándar único de belleza.
Realidad.
Ok. Cualquier coach puede darnos una dieta adecuada.
Mito y falso y estrellas, asteriscos y no sé qué tanto.
Tache,
no autorizo.
No autorizo, edite.
Mito al cuadrado. ¿No?
El bienestar corporal se logra alcanzando un peso específico.
Mito.
Excelente. La verdad es que yo creo que este episodio está terminando de una forma bastante contundente, pero...
Totalmente.
¿Qué te parece si cerramos el día de hoy con una pregunta?
¿Una pregunta? Okay.
Pero antes, sus redes, ¿dónde podemos encontrarla?
Me dijeron que tenía que ver cuáles eran mis redes. La verdad es que soy muy mala para mis redes sociales, pero me encuentran como Marta Altamirano en Twitter o igual Es que no me acuerdo dónde está el Marta Alt, porque casi no lo uso, pero bueno, estoy en Twitter. O pueden seguir las redes del Cooks, creo que eso sería como lo mejor, ¿no? O sea, porque esas sí son @cooksoficial, ¿no? En todos lados.
Muy
entonces,
bien,
en
excelente.
Twitter, Instagram, Facebook, ahí los pueden seguir y yo les dejaré mis redes aquí a los chicos.
Por favor.
Claro, que sí, ahí para etiquetar.
Para no olvidarme de cuál es mi red social, ¿verdad? Como tal.
Claro, excelente. Y pues bueno, para meter mayor suspenso a la pregunta de Liz, recuerden seguirnos todos los martes en un episodio nuevo en Spotify, Deezer, Apple Podcast y Amazon Music. Y si nos quieren ver, pues también nos pueden checar en YouTube. Claro que sí, recuerden cada martes. Sí, pues ahora sí. ¿Viste? Estoy metiendo suspenso
sí, no, amigo,
a la situación.
Me está encantando esto porque además no se te olvidó ninguna y ahora sí lo dijiste bien.
Es que fue como que el orden de
andas
los factores
potente.
Está ahora sí alterando el producto. Ah, rompí la regla.
No, hombre. El día de hoy estamos. Y pues bueno, cerramos con algo potente, ¿no? ¿Cuál sería ese consejo final para los jóvenes y las jóvenes que busquen encontrar un equilibrio entre su salud, la belleza y pues la aceptación con su cuerpo?
Yo diría que la aceptación con el cuerpo tiene que ver más con cómo estamos interiormente. Y entonces tenemos que trabajar de manera interna en quiénes somos, ¿no? En qué es lo que queremos ser de nosotros más allá de un cuerpo. Cuando reflexionamos desde la parte interna, entonces empezamos a buscar mejores cosas en el exterior. Y dentro de eso podemos buscar alimentarnos bien. No es algo que requiere tenacidad, requiere esfuerzo, pero el esfuerzo y la tenacidad vale la pena porque permitirá que los próximos 5, 10, 20, 30, 40, 50 años, 80, los que les toque vivir, puedan vivirlos de mejor manera, con mejor calidad. Y que sí, verduras y frutas es importante, pero hay otras cosas importantes que luego esperemos podamos decirles, ¿no? Porque el tiempo es muy corto, ¿no? Que puedan ir decidiendo consumir diariamente, que si una vez consumen algo que normalmente es un producto procesado, que tiene mucha energía o que no es muy sano, no pasa nada por una vez, ¿no? Disfrútenlo también, pero que traten en la medida de lo posible incluir o incorporar cosas que puedan ser saludables dentro de ello. Hace rato hablabas de la pizza, ¿no? Entonces, a lo mejor yo me puedo comer una rebanada de pizza y hay de pizzas sí, sí, sí. A pizzas, ¿no? Pero si yo la acompaño, en lugar de consumirme media pizza, me como dos rebanadas acompañado de una ensalada.
Entonces, cambia la situación.
Estoy cambiando ese detalle y ya estoy pudiendo disfrutar, ¿no? Y creo que si también aprendemos a disfrutar justamente ese día a día, ese momento a momento, el agradecer, el percibir esos sabores que me da la comida en todo momento y hacer conscientes de lo que estoy consumiendo, eso me permitirá también darle oportunidad a mi cerebro de detectar si estoy lleno y de agradecer esos sabores que estoy pudiendo disfrutar y de manera indirecta bajarle el nivel de estrés a mi cuerpo y que me permitirá de alguna manera también a largo plazo estar más saludable.
Excelente.
Pues a disfrutar de forma consciente, la verdad. Pues bueno, la verdad, muchísimas gracias, Marta, Liz. Yo creo que con esto cerramos espectacular el episodio.
Con todo, yo creo que no había un mejor cierre y pues en efecto, muchísimas gracias, Marta. Yo creo que el día de hoy aprendimos mucho.
Muchísimo. Y pues nada, gracias también a quienes nos estuvieron escuchando por allá o viendo en su caso. Y pues nos estamos viendo en un próximo episodio de Háblame de Ciencia. Nos vemos.
Hasta la vista. Esto fue Háblame de Ciencia. Nos escuchamos la próxima semana.